mucho, mucho vale cuatro. Muy poco huicas para toda esta manga de gatos. En esta movida falta envido, pero sobra envidia. Si tenés talento, tu colega se fastidia. Con 33 hermanos para arrancar vengo a innovar. No soy más de lo mismo, soy el futuro a copiar y a odiar. Vengo con mi as en la manga a ganar. Cumbia nueva, corte taste, te escuchamos ya, pibe. Mucho patrón de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el cuco. Tírense al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Sin decir mucho, casi nada, con mias de espada gano el truco. Mucho patrón de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el cuco. Tírense al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Pasito a paso, firme y lento, con mi talento gano el truco.
Buenas noches a todos, programa número 96 de Quiero Retruco. Los trabajadores no nos vamos al mazo, te puedes conectar con nosotros a través de Facebook a quiero.retruco.radio, a través de Twitter a @curretrucoradio o a través de nuestra página de internet www.radioretruco.com.ar o a los teléfonos 2110-4854 o 011-1558-34-9183. Estamos arrancando un ratito más tarde, una hora y cuarto más tarde. Se nos complicó la situación acá por unos problemitas técnicos, así que le vamos a meter pata y vamos para adelante. Sabrán disculpar si hay algún problema de sonido o alguna desprolijidad en el medio, pero no queremos dejar de hacer nuestro programa, cumplir con todos los compañeros con los que nos están escuchando y con los que nos comprometimos a sacar el aire. Hay dos temas que, digamos, cruzaron la semana y que son fundamentales. Pensábamos hacer una introducción un poquito más larga y precisa y minuciosa, pero no se va a poder. Obviamente los dos temas tienen que ver con el resultado de las elecciones de ayer y las consecuencias que esto trae para el movimiento obrero y para los laburantes, y por otro lado la aparición del cuerpo de Santiago Maldonado. Al respecto, sobre esto, nosotros nos, así como desde el primer día, nos paramos en la exigencia de que tenía que aparecer con vida Santiago Maldonado y que se tenía que hacer justicia con lo que hubiese pasado. Nos dimos cuenta, y con el tiempo lamentablemente nos dio la razón, de que estamos rodeados de gente que es muy hija de puta. Hoy no queda claro qué es lo que pasó. Lo único que queda claro y lo único que sabemos es que Santiago Maldonado no está más acá en este mundo. El pibe no quería morir. Nadie quiere morir, y lo peor es que probablemente no tenía idea de las consecuencias que podía traer cualquier actividad que haya llevado a cabo ese día. En concreto, si participó del corte de ruta en reclamo de las tierras del grupo Benetton y demás. Pero decimos que estamos rodeados por hijo de puta porque todo el mundo se prendió de esta locura que duró semanas, meses. Y como nada se sabe, o por lo menos hasta ahora nada se sabe, nosotros nos vamos a tomar la precaución de, por las dudas, putear a todos. Si los gendarmes lo fajaron, son unos hijos de puta. Si lo escondieron, ni que hablar. Si le soltaron la mano cuando el pibe estaba cruzando el río y lo dejaron ahogarse, son doblemente hijo de puta. Lo mismo va para los compañeros de él, si es verdad algún comentario que anda dando vuelta que dice que alguno lo llevó y le soltó la mano. Si alguno de ellos, unos u otros, lo escondieron y trataron de hacer de eso o tomar algún rédito de eso, son todos unos hijos de puta. Son unos turros también los que movilizaron, y nosotros fuimos parte de esas movilizaciones y lo vimos regodearse a ver quién tenía la bandera más alta o quién la ponía en mejor colocación. También son unos turros los que la fueron a pudrir. Algunos son policías y otros que sabemos que no lo son y que entienden que tienen derecho a pudrirla, y no por el hecho de pudrirla, porque no se trata de valentías acá. Varios de los que hacemos el programa, no es la primera vez que, ni va a ser la última que nos tengamos que poner duros con algunas cosas. Así que no nos asustan esas cosas. Sí nos joden cuando son inconsultas, minoritarias y marginales. Turros son los medios de prensa que se ocuparon durante todo este tiempo de desviar la atención. Turro es el juez, el primer juez y toda la maquinaria judicial de la primera instancia, que no hizo absolutamente nada o nada serio para resolver este tema. Ni que hablar la actitud del gobierno, doblemente turra, con una ministro que desde el primer día no puso empeño más que por tratar de salvar las papas de un sector. Turros son los que aprovecharon este último día y en estos últimos días para ver si sumaban un puntito ellos o le restaban un puntito a los otros en esas elucubraciones hipócritas que suele hacer la clase política. Muy hijo de puta son los que decidieron no movilizar en estas últimas dos o tres movilizaciones, también haciendo especulaciones y a ver si les venía la orden o si no les venía. Turros son los que en las escuelas prohibieron que se hablara hablara del tema, o aquellos dirigentes del fútbol que impidieron que la selección bajara con un cartelito que dijera aparición con vida de Santiago Maldonado. La cuestión es que hoy lo que tenemos es lo que ya vimos, el pibe no está más, el apareció el cuerpo y va a pasar tiempo hasta que se sepa. Puede pasar una cosa, puede haber ocurrido una cosa truculenta, puede haber sido la más sencilla y lamentable situación. Lo cierto es que estamos en una sociedad de enfermos, que nadie quiere resolver un carajo, todo el mundo quiere utilizar, y en este caso una vida, para beneficio personal en términos políticos, y la enfermedad, la frutilla del postre de esta enfermedad es que a las 9 de la mañana del día viernes ya todo el mundo tenía la foto de un cadáver en descomposición en sus celulares. Eso ya marca cuál es el estado de situación. Ni que hablar de tanto de la actitud de la gendarmería, que lo único que hizo fue mentir permanentemente para cubrirse el culo, aunque hoy no quede claro si tuvieron que ver o no, y ni que hablar el pícaro este que salió, ahora levantó la mano y dijo los 2 millones de pesos son para mí, ¿no? Digo, por eso estamos en un problema, en una sociedad que está absolutamente en proceso de putrefacción. Hay que ver cómo hacemos, porque de la mano de esto se engancha el análisis de qué es lo que pasó en las elecciones. Para terminar con esto, por lo menos la parte mía, es que no tiene que faltar un solo compatriota más de nuestras casas. Y la sociedad, y en particular esa parte de la sociedad denominada militancia, tiene que tener los huevos para dejar de especular ante la falta de algún compatriota, a ver si eso perjudica o no el sector político al cual circunstancialmente están adscriptos. Daniel Solano sigue desaparecido en Río Negro y no hay nadie que se haga cargo de él más que su propia familia. Era un laburante, era un negro feo con pelo parado del norte profundo argentino. De él parece que la muerte o la desaparición de él no garpa, ni para unos ni para otros. Luciano Arruga, años. La familia casi en soledad estuvo peleando por su aparición, hasta que la truculencia de esta sociedad determina que apareció el chico. Lo tenían enterrado como NN hacía no sé cuántos años y había fallecido aparentemente rajando para que no lo agarren por segunda vez cruzando la General Paz. Ezequiel De Monti falleció y ya nadie se acuerda de él, tirándose a las aguas del Riachuelo, o mejor dicho, obligado a tirarse a las aguas del Riachuelo, luego un procedimiento policial. Y la lista es gigantesca. Está el compañero Andrada, si mal no recuerdo, el trabajador ferroviario, el maquinista del tren que finalmente se accidentó en Plaza 11, el que manejó el primer tramo, asesinado después de 3 o 4 balazos, y de vuelta nadie se hizo cargo de lo que había sucedido con él. Todo por especulaciones políticas, de un sector o de otro. Depende de lo que me conviene, salgo a bancar o no salgo a bancar. Ni que hablar lo que pasó con Jorge Julio López. No nos tenemos que olvidar nunca de un ministro que dijo que era muy probable que esté tomando el té con su familia. Ni que hablar las palabras de Pastor de Bonafini cuando dijo que era un policía. Bueno, esta es la sociedad que hemos sabido construir. Y esto es lo que ha pasado en estos días con Santiago. ¿Querías decir algo, Jero?
No, que para agregar, José, que a mí uno de los hechos que me... O sea, que es una demostración de esto que vos estás contando, de lo que siempre hablamos un poco de la democracia de baja intensidad, es el rol de la familia de Santiago. Por un lado, el hermano tiene que estar 7-8 horas al lado del cuerpo... de un cuerpo que había que reconocerlo, no sabían si era el hermano, al lado de un cuerpo muerto, porque no cree en ninguna institución, o sea, no tenía, o sea, institucionalmente no creía en nadie, porque todo el tiempo podía estar sospechando de que le iban algo a hacer al cuerpo.
Claro.
O sea, si vos tenés instituciones fuertes, vos tenés que dejárselo al juez y vos decís, bueno, ellos van a hacer bien el laburo, se lo tenés que dejar al cuerpo médico forense, vos tenés que decir, ellos van a hacer el laburo, no puedo estar yo 7 horas al lado del cuerpo de mi hermano con lo que cojo, o sea... No me ha tocado la situación de tener que ir a reconocer un cuerpo, pero por lo menos todo lo que te cuentan es que vos tenés que ir y estar media hora, y es tremendo la situación, ir a reconocer que sea la persona tan querida, tu hermano, demás. Y después el rol, y en su momento también creo el Sergio, el hermano, diciéndole a los medios de comunicación, yo entiendo que ustedes tienen que dar noticias, pero somos una familia, somos humanos, o sea, respeten nuestra condición de seres humanos. Y no tiren información. Si no tienen información, dijo él, que me pareció muy bueno, pasen música. Los padres de Santiago eran dos personas grandes. Entonces, o sea, no hay ningún respeto por la condición humana de los padres que están, que sin ninguna rosca política ni nada. Querían saber si era el hijo, dónde estaba el hijo, un pibe que se con miles de ideales y que, bueno, se fue a vivir al Bolsón y... era lo que un poco peleaba por lo que él creía, y fueron y lo mataron, y a partir de ahí fueron varias muertes, ¿no? Murió varias veces. Uh-huh. Entonces, quería rescatar eso del hermano, y eso poniéndonos, diciendo, che, nosotros somos una familia, no hay información todo el tiempo para decir, no salgan a decir una cosa todo el tiempo. Fue importante eso.
De la mano de esto, parece que quisieron o todos quisieron valerse para los últimos días de la campaña para ver si alguno sumaba o alguno le restaba algún puntito. Lo cierto es que la hora de la verdad llegó, y ayer Cambiemos se llevó puesto al resto de las fuerzas de oposición. Después habrá que analizar números finitos y demás. Pero algunas cosas nos tienen que llamar a reflexión, algunos escenarios, ¿no? Una fuerza que viene planteando la necesidad de una reforma laboral, y nosotros sabemos que reforma laboral, ellos ahora lo plantean como una reforma laboral por sector, pero nosotros sabemos que esto siempre viene de la mano de perjudicar a los trabajadores. Ganó esa fuerza política. Ganó una fuerza política que viene aplicando un ajuste probablemente de los más duros y salvajes que se aplicaron en estos últimos años, generando una transferencia de divisas y un corrimiento pocas veces visto. Pero por otro lado, sostenido por el enojo y la bronca por los 10 años o 12 años de un mandato, de los mandatos anteriores, que hicieron lo posible para que esto saliera mal y que se la dejaran servida. Daba pena ver ayer a Leopoldo Moró, relator de la ley de flexibilización laboral de la Alianza. El tipo que justificó que había que sacarle el 13% a los jubilados, y a los trabajadores del Estado. El tipo que votó la ley de obediencia debida y de punto final. Bueno, ayer estaba como vocero del engendro ese que denominado Unidad Ciudadana. Ya va a haber tiempo para analizar o para que nosotros podamos tirar algunos elementos más. Hoy nos quedamos sin tiempo real por este problema que tuvimos. Algunas cosas que por lo menos nos parecen interesantes que queden de este momento eleccionario. El primero, que por primera vez en la historia es tan bajo la cantidad de trabajadores que son electos como parte de la Cámara de Representantes, las Cámaras de Representantes, 5 diputados nacionales de origen, y pongo origen entre comillas, trabajador, ingresaron a la Cámara. Por la Unión Ciudadana ingresó una chica que ha construido un sindicato denominado CITRAJU, Sindicato de Trabajadores de la Justicia, sindicato que, hay que decirlo, se ocupó de acompañar toda la legislación que el propuso en materia de reducción y ajuste de reducción y ajuste del sistema judicial en la ciudad de Buenos Aires. Hugo Yasky, secretario general de la CTA de los trabajadores, así se llama, era la CTA que se la conocía como la CTA Balcarce por su adscripción al gobierno anterior. Hay un tipo que tiene su origen en el sindicato, que fue elegido por Cambiemos, en el sindicato de trabajadores rurales. Y por último, Romina del Pla, secretaria general del SUTEBA de La Matanza, de origen de militancia en el Partido Obrero, y que la verdad se lo tiene merecido, es una peleadora. Hay un quinto que no estoy nombrando, no sé si alguno lo tiene.
Walter Correa,
del sindicato de los curtidores, tal cual.
Y para sumarle a Citraju, el sindicato de los paracaidistas, que se cagó en la carrera judicial.
Mientras todo esto pasa, y haciendo un último paneo de la situación, algunas noticias y alguna información que dan cuenta del estado en el cual, de indefensión en el cual se encuentran los laburantes. Se plantea en todos lados el tema de la reforma laboral. Claro, al no estar planteada más que la idea, no se sabe a ciencia cierta qué significa y qué se plantea. Sin embargo, desde el Ministerio de Trabajo plantean algunos ejes que tienen que ver con que se agrande la jornada laboral, que obviamente no se paguen horas extras en función del agrandamiento de la jornada laboral, porque eso les quita competitividad, así lo llaman a las empresas. El empleador puede fraccionar las vacaciones y las horas de trabajo. Se puede existir la baja del seguro de riesgo de trabajo y de la cobertura de salud. Se plantea el tema de las mujeres embarazadas que pueden trabajar en ambientes insalubres, eso no se quitaría la restricción. Se facilita el despido de empleados y ellos dicen se eliminan las indemnizaciones vinculadas al salario. En realidad lo que están planteando es que la idea que tienen es ponerle un tope al concepto indemnizatorio, es decir, por ejemplo,
al valor vida, por ejemplo.
Tal cual, o como algunos sindicatos arbitrariamente tienen y que nunca se ha discutido, bancarios, por ejemplo, tienen un tope salarial, es decir, que si vos ganas por más de ese tope y te sos despedido, te van a pagar la cantidad de años trabajados, pero con ese salario de tope. Esto es lo que están planteando y esto es lo que empiezan a tirar. Y tiene que ver con el resultado de las elecciones, ¿no? Cómo van pasando estas cosas. Y la realidad, por otro lado, continúa. Hay una noticia que plantea que, por ejemplo, en Río Negro el Poder Judicial ofreció 20 empleos y se presentaron 8.000 postulantes. Digo, la reactivación, ¿no?
El otro día lo estaba viendo en una nota ahí en este programa, un programa del canal de La Nación, y estaba el ministro. Entonces decía, y bueno, ¿y ustedes cuáles son la política que están llevando? Entonces contó para el empleo joven. No, ajá, nosotros hacemos la feria de empleo joven. En Mar del Plata fue un éxito, se presentaron 10.000 personas.
Claro.
¿Y en qué significa esta feria de empleo joven? ¿No? Le preguntó el periodista al ministro. Y nosotros lo que hacemos es te ayudamos a hacer el currículum. Ajá. Y aparte te simulamos cómo es enfrentar una primera entrevista laboral y demás. ¿Cuántas personas consiguieron trabajo? Y yo conozco un poco lo que son esas ferias de empleo joven, pues de chico has tenido que recorrerlas. Y son todas, viste, venta a la calle, que tenés que salir a repartir, tocar un timbre, tocar el otro, venta de espacio compartido, viaje compartido. Claro, se presentaron 10.000 personas y consiguieron trabajo 500, 600, y este tipo de trabajo.
Bueno, esta es la realidad.
Esa es la realidad, esa es la política.
Esta es la realidad.
No crear empleos, sino...
Esta es la realidad que vamos teniendo, y estas son las consecuencias de los resultados de las elecciones. Hay que indagar ahí cómo se llegó a esto, ¿no? ¿Qué políticas se llevaron adelante en su momento para permitir un presente donde masivamente un sector de la sociedad lo sigue acompañando? 450 laburantes de Vialidad están planteando su angustia ante el cierre de la planta que está en General Paz y Emilio Castro, donde no solamente perjudican a los 450 laburantes, sino a 200 estudiantes de la escuela vial que hay en ese lugar, una escuela única en Latinoamérica, que además es ejemplo para que vengan a estudiar chicos de otros lugares del continente. Digo, la lista es cada vez más larga y no queremos quedarnos en una data solamente estadística, pero la situación está cada vez más compleja. Los compañeros de MAM, la maderera de Neuquén, siguen en la calle y no han podido frenar el vaciamiento y el saqueo de la planta, y todo esto con la complicidad del sindicato, la complicidad del gobierno provincial, la complicidad de la justicia, con la patronal, con los dueños de la planta que la han saqueado. Este es el estado de situación. Tendremos que pensar y ir pensando seriamente cómo son las construcciones colectivas que hacemos y cuáles son las consecuencias de las cagadas que nos mandamos. En algún momento va a haber que reflexionar y va a haber que ponerse a pensar seriamente hasta dónde se sigue avanzando de esta manera. Leti, ¿qué me querías decir?
No, ¿y qué tan dispuestos estamos a protagonizar algo de lo que nos atañe, ¿no? Y no esto de pensar en que, bueno, determinado líder, entre comillas, viene a resolvernos todo. Me parece que tanto de un lado como del otro es lo que dicen estas elecciones, que hay poco protagonismo, poca implicancia, porque si no, no se entiende que te digan después de las elecciones vamos a aumentar todo y los votan, por ejemplo. O que una candidata que dice disparates por televisión respecto de la desaparición de Santiago Maldonado después tenga más del 50% de los votos. O sea, me parece que hay algo de la poca implicancia de cada uno en lo que le pasa y de dejar en manos de otros, que se van turnando. Unos días los ídolos son de un color y el otro día son de otros, pero lo que falta es el compromiso en defender lo de cada uno, en esto, lo de cada uno y con otros, ¿no? Eso nomás.
Belén, ¿cómo estás? ¿Querías decir algo?
Sí, quería hacer dos reflexiones sobre lo que dijiste y en relación a lo que pasó ayer. La primera tiene que ver con, más que reflexiones, con hechos que ya son irrefutables. La primera es en relación al comentario de un compañero que esta semana nos viene a visitar desde España, Martín Cortina. Dijo Martín, la lógica de la meta militancia va por un lado y la del electorado por otro. Y en segundo lugar, citando la revista El Descamisado, recordar que hoy ya es evidente e incuestionable que el kirchnerismo fue la partera del macrismo.
Bueno, está bueno, hay que seguir indagando sobre eso. Lo cierto es que nuestro lugarcito tiene que ver con la difusión de continuar con esta práctica de la difusión de la lucha de los trabajadores y de los conflictos que son generados a partir de la desidia empresarial y de las políticas económicas de este gobierno. Desde ese lugar vamos a seguir tirando información, desde ese lugar vamos a seguir plantando este programa y ofreciéndole el micrófono a todos aquellos compañeros que así lo necesiten para difundir precisamente su lucha en defensa de la justicia social, en defensa de las fuentes de trabajo. Antes de irnos, y ya terminamos, para aquellos que no lo saben, Retruco está creciendo, así que le mandamos un caluroso abrazo a los compañeros de Retruco de Río Cuarto. Son compañeros que están haciendo un programa radial también y un portal de internet, un portal de noticias. Los compañeros están vinculados con nosotros, por supuesto. Nos han pedido prestada la idea del nombre, se las hemos cedido. Nos han pedido algunas ideas más, se las estamos cediendo también. Retruco sigue creciendo. Eso sí, no nos hacemos cargo de absolutamente nada de lo que digan. No nos hacemos cargo, decía, de absolutamente nada de lo que digan, pero les vamos a seguir pasando ideas para que las tomen con absoluta libertad, como lo han hecho hasta este momento. Así que un abrazo para los compañeros. Volvemos en un ratito.
Yeah. Magdalani hace espionaje contra una persona central del gobierno como soy yo. Ahora, sí me parece muy peligroso que un hombre tan peligroso como el presidente de la Corte maneje la escucha en el país.
Bueno, recién escuchábamos el tema Espadas y Serpientes, Ataque 77. Bueno, cuando arrancamos el programa nos planteábamos que había una cantidad de situaciones que nos preocupaban, que tenían que ver con la desprotección por la que están atravesando muchos sectores del movimiento obrero, muchos laburantes que están a la deriva y que están siendo víctimas en algunos casos de la desidia patronal, en otros casos del ataque directo de parte de las autoridades que no protegen los intereses de los trabajadores y en algunos casos una mezcla de todo. Sabemos que los laburantes de la empresa Expreso Lomas, que son las líneas 165, 243 y 112, vienen de un conflicto, de llevar adelante un conflicto hace unos días, motivo por el cual nos hemos comprometido en difundir qué es lo que ha pasado con los compañeros, contar un poco, que puedan contar cómo llevaron adelante el reclamo, digamos, cómo se pararon ante esta situación y cuál es el momento por el cual están atravesando. Para eso nos hemos contactado con Leandro Fernández, representante delegado de los trabajadores. Leandro, buenas noches, ¿me estás escuchando?
Hola, buenas noches, sí, ¿cómo te va?
¿Cómo estás? Bueno, sabemos que vienen ustedes de digamos, de culminar con una serie de medidas que llevaron adelante en función a algunos reclamos que tenían. Sabemos que había reclamos no solamente de cuestiones salariales, de sueldos caídos que no se cobraban y demás, sino que también había algunos reclamos o algunas situaciones vinculadas con las condiciones de trabajo en las cuales los laburantes tenían que encarar el laburo de cada día. ¿Por qué no nos contás un poquito de esto?
Bueno, esto viene de hace muchos años, ¿no? De hace más de 6 años que nosotros venimos denunciando un vaciamiento del empresario. Uh-huh. De las tres líneas que vos nombraste, la 112, 165 y 243, con distintas denuncias en los entes correspondientes, transporte, CNRT y Ministerio de Trabajo. Uh-huh. Pero bueno, queda siempre en lo que es en ese ámbito, ¿no? Uno siempre trata de preservar la fuente laboral y no trata de hacer locuras, simplemente es buscar las condiciones óptimas, ¿no?, para el laburante.
Claro.
Pasó el tiempo, nosotros a fines de octubre de 2015, bueno, la empresa fue concursada en junio de 2015, en octubre del 2015 interviene la justicia, ¿no?, por mala administración de la sociedad que había llevado a la empresa en concurso. Uh-huh. Y desde octubre de 2015 estamos bajo una intervención judicial. Uh-huh. Nosotros el año pasado, a la altura de junio, habíamos tenido unos inconvenientes, dado que la intervención había desplazado completamente el directorio en su momento, y nos quedamos manejando la empresa con la intervención. Después, luego de eso, se complicó distintas trabas que hay en el medio, ¿no? Porque acá, lamentablemente, en el transporte aparentemente la manejan los grupos más que
claro,
los empresarios en sí. Entonces, bueno, la justicia avala un gerenciamiento para poder seguir sosteniendo la fuente de trabajo y licuarla a los acreedores. Avala un gerenciamiento, a lo cual, bueno, nuestro secretario general no lo vio con buenos ojos ese gerenciamiento, y no fue avalado. Esto hace un año y cuatro meses, estamos hablando. Cuando llegó el momento de que este gerenciamiento terminó entre idas y vueltas, Transporte también le dio la negativa, hizo la presentación de la Justicia, Transporte y Ministerio de Trabajo, de que tampoco avalaban en conjunto con el gremio el gerenciamiento. Al no poder el gerenciamiento, obviamente que no lo avalaban, entonces dejó de invertir. Y ahí empezó la empresa a no poderse mantenerse, a no poder mantenerse por sus propios medios, ¿no? Por lo que fue el subsidio no le alcanzaba para mantenerse. Esto es lo que nos estaba diciendo la interventora. Cuando le cortan los subsidios, ¿por qué? Porque ellas habían sacado una moratoria de AFIP y se cae el plan ese de moratoria de AFIP, no lo pueden pagar, entonces automáticamente la AFIP denuncia y le bloquean los subsidios. A raíz de que le bloquean el subsidio, nos quedamos sin gasoil, no salimos un día por gasoil y al otro día automáticamente nuestro sueldo.
Claro.
Porque nuestro sueldo también depende de los subsidios. Bueno, ahí estuvimos nueve días parados, estuvimos difundiendo donde podíamos, pero lamentablemente la difusión no es la que uno pretende, dado estos políticos que venimos cargando. Y bueno, se pudo destrabar, hicimos una presentación en Transporte, una nueva medida cautelar de la jueza, y pudimos destrabar lo que es el subsidio. Ahora, la fuerza intervino con este gerenciamiento que volvió medianamente a sumar repuestos y arreglaron las unidades, ¿no? Y pudimos de vuelta sacar los coches adelante, pero estamos trabajando con el parque reducido. Ahora en este momento estamos trabajando con un ramal menos.
Ajá.
Como no nos dan la cantidad de coches, entonces estamos trabajando con un ramal menos.
Leandro, te interrumpo con una pregunta porque... Digamos, lo que vos me planteas, lo que vos estás planteando, digamos, es un círculo que se vuelve a cerrar en cualquier momento, porque si, digamos, el mes que viene, si te vuelven a bloquear en los fondos en la AFIP, no vas a tener para el gasoil, no van a tener para los salarios y demás. ¿Se han planteado, no sé si entre los trabajadores o los trabajadores le han planteado a la intervención y al sindicato, además la seccional, si pudo intervenir o no, pero ¿se han planteado alguna idea de recuperar la empresa y llevarla adelante ustedes? A ver si se puede revertir esta situación para no depender de circunstancias externas al manejo de los laburantes, ¿no es cierto?
No, seguro. Nosotros, en realidad, hace un tiempo a esta parte de que te mencioné el año pasado, de que viene el 2015 viene la intervención, prácticamente la estamos manejando entre los trabajadores, prácticamente. Es imposible armar una especie de cooperativa que entre los laburantes la podemos hacer adelante, como está el sistema de transporte, ¿viste? Sí. Hay una ley de traza, de que eso es lo que le estamos pidiendo a nuestro secretario general y al Ministerio de Transporte, de que haya una definición, porque si está la ley de traza, que se venga un patrón y se haga cargo definitivamente de todo esto. Porque la verdad que con esta incertidumbre no se puede continuar.
Claro.
Sí, ahora está el día viernes, el día jueves pasado se reunió nuestro secretario general con el ministro Dietrich.
Ajá.
Como para poder volcar una solución a este tema. Así que...
O sea, la alternativa podría ser de que se habilite, desde el ministerio habiliten la posibilidad de que la empresa sea comprada por algún inversionista, alguien que ponga la tarasca y que se haga cargo de la empresa y poder normalizar la situación de ustedes. Esa sería la otra opción.
Ahí está, eso sería lo más lógico que alguno se haga cargo de la empresa, no tanto la jueza que pueda dar una asamblea de socios como para que se resuelva, dado que la empresa, bueno, tiene una duda inmensa, la deuda que tiene, incalculable la plata que debe esta empresa.
Claro.
Pero bueno, que por lo menos por el lado del Ministerio de Transporte que decidan, dado que acá hay una pelea de poderes, viste, que sería una discusión, tener un planteo que tenía que hacer mucho más largo, ¿no?
Claro.
Pero bueno, dado que hay una pelea de poderes muy grande, que se pongan de acuerdo y que definitivamente se solucione, que alguno, como decís vos, que ponga la plata, que ponga los coches, quizá a cargo de los de la empresa de los trabajadores, y bueno, después continuaremos, ¿no? Ahora, los que hoy estuve hablando con la gente de gremio nos dijeron que viene encaminado, que en el transcurso de esta semana se va a tener que resolver, esperemos. Si no, bueno, haremos una asamblea y tomaremos algún tipo de acción, porque así no se puede trabajar, la verdad, con esta incertidumbre.
Leandro.
Sí.
¿Cómo anda? Te quería hacer una consulta. ¿Se sabe quiénes son los dueños de la empresa? ¿Quiénes son los gerenciadores?
Sí, los que eran dueños de la empresa, una cantidad justa no lo sé, pero alrededor de 50 socios son, ¿no? Por ahora los dueños de la empresa, que fueron todos apartados, que lo está manejando la intervención judicial. Eso por un lado. Y los gerenciadores, que la jueza, la doctora Avila, del juzgado 11 de Loma de Zamora, la que está llevando a cabo el concurso, la empresa El Puente con el aval, vendría a ser económico, y los coches de Megacar, la empresa Megacar.
Digamos que la situación de ustedes, porque acá lo que hay que recordar es esto, ustedes son 500 laburantes más o menos, ¿no es cierto?
405, sí.
400 trabajadores. Y cubren una serie de trazados que, determinan que a diario unas 40 o 50 mil personas usan el servicio de las tres líneas.
Sí, 50 mil usuarios.
No es un tema menor, es un tema que afecta a muchísima gente que usa esas líneas para volver a casa después del laburo de todo el día, y casi 420 empleados,
405
trabajadores que estarían viendo peligrar la fuente de trabajo. En función de esto, vos nos contabas que habría esta propuesta, o por lo menos esta intención de hablar en el Ministerio de Trabajo para ver si se puede destrabar alguna idea y que aparezca algún interesado en invertir en esta empresa, para lo cual también el gobierno y la justicia tendría ponerse un poco flexibles con algunas cosas, por ejemplo, con las deudas que debe tener la empresa y demás, ¿no es cierto? Ahora, la pregunta tiene que ver con lo siguiente. El sindicato, la seccional del sindicato, los viene acompañando en esto, los está ayudando desde el punto de vista legal, los está acompañando cuando se tiene que hacer algún reclamo ante algún retraso de los salarios y demás, o la están peleando por propia cuenta ustedes.
No, el sindicato viene acompañando. Nosotros el martes pasado hicimos una presentación en el Ministerio de Trabajo para garantizar lo que son los sueldos. Dado de que empezamos a salir a trabajar con un ramal solo, con el ramal más importante que tiene 50 coches, salíamos con dos choferes. Ajá. Por coche, para que, bueno, uno de los choferes vaya comentando y hablando con los pasajeros, como haciendo asamblea con los pasajeros y panfleteándolo.
Bien.
Claro, la problemática con que venimos padeciendo hace muchos años, bueno, los pasajeros ya la conocen, lo que pasa es que nosotros somos siempre la cara visible y el palo lo recibe el laburante, no lo recibe el empresario. Pero bueno, hicimos una presentación para poder garantizar los sueldos a fin de mes. Nos pidieron que salgamos a trabajar con lo que podíamos, bueno, ahí se fueron sumando más coches. Todavía no estamos con todas las unidades correspondientes, por eso te decía, nos está faltando sacar un ramal de 6. De 6 ramales estamos sacando 5. Y bueno, con el gremio hicimos la presentación de trabajo para que se accione en el Ministerio de Transporte. Acá trabajo lo que tiene que hacer homologar el acuerdo lo tiene que llevar a cabo el transporte, ¿viste? Uh-huh. O sea, burocráticamente se maneja así, por eso nos dijeron que en el transcurso de esta semana se tendría que ya tener un acuerdo, así que esperemos a ver esta semana a ver lo que nos dice el gremio.
Leandro, te agradecemos mucho la comunicación. En la próxima semana trataremos de llamarte nuevamente a ver si hubo alguna novedad a partir de esta reunión que planteas que seguramente pueda haber el jueves, a ver si hay alguna solución para los laburantes, y recordándole a los que nos están escuchando que está en discusión la fuente de trabajo para más de 400 trabajadores y sus familias, y está también la necesidad de resolver el problema de 50.000 laburantes que vuelven a casa todas las tardes o todas las noches y que necesitan de estas tres líneas, la 165, la 112, la 243 en todos sus ramales para poder volver a casa. Te agradecemos la comunicación, Leandro.
A ustedes, muchísimas gracias por la difusión.
Un abrazo grande, fue Leandro Fernández.
Los que pretendan ganar plata a costa de devaluaciones que tenga que pagar el pueblo van a tener que esperar otro gobierno. Los que pretendan ganar plata a costa de devaluaciones que tenga que pagar el pueblo van a tener que esperar otro gobierno.
PAMI sumarió a toda una delegación por reclamar la aparición de Santiago Maldonado. Las autoridades del PAMI sumariaron y les tomarán declaración a todos los empleados de la delegación del Alto de Bariloche que realizaron una intervención para pedir la aparición de Santiago Maldonado. Petroleros Fueguinos ratifican que flexibilizarán su convenio para garantizar las inversiones. Lo aseguró el titular del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Tierra del Fuego, Luis Sosa, quien señaló que no habrá palos en la rueda para que se concrete el convenio para el desarrollo de 6 áreas offshore en la cuenca marina austral.
Estamos ahí, vamos con otra noticia que estamos leyendo un poco, ahí las leyó Leti. Una de las notas es que después del triunfo de ayer, de hoy el presidente dio una conferencia de prensa ahí en la Casa Rosada y confirmó entre lo que contó al lado del jefe de gabinete, confirmó que la reforma laboral será sector por sector, algo que venían repitiendo un poco. Otra de las noticias para contar de entre la semana pasada, esta semana, es un informe sobre la economía en la provincia de Buenos Aires, donde dice el informe que se desplomó la industria textil y creció la automotriz. Habría, bueno, todos estos informes, ¿no?, de dónde vienen y qué los hacen, pero... Y otro es, sin acuerdo, los aeronáuticos, habíamos estado hablando hace 15 días, siguen negociando salarios el jueves.
Después había algunos mensajes que estaban colgados en la página, pero los vamos a leer después. Sabemos que en la ciudad de La Plata hay una cooperativa llamada CITA, Cooperativa Industrial Textil Argentina, que ha tenido una historia importante, fundada en 1952, ha llegado a ocupar una gran cantidad de laburantes dentro de la cooperativa y fue parte de, o fue víctima del deterioro de la situación económica de nuestro país en los últimos años, al punto tal de entrar en una situación casi terminal. En tal sentido nos preocupó esta información y nos empezamos a buscar alguna data sobre esto y nos encontramos con esta información y con este momento complicado por el cual estaban atravesando los trabajadores. En tal sentido nos comunicamos con Sergio Yosco, parte de la cooperativa industrial textil argentina, para que nos cuente un poco cuál es la situación por la que están atravesando. Sergio, buenas noches, ¿nos escuchas bien?
Hola, sí, ¿cómo andas? Buenas noches, sí, te escucho bien.
¿Cómo estás? Bueno, contanos un poquito, pues sabemos que, por un lado, la cooperativa tiene una trayectoria y tiene una historia enorme, y que ha llegado a tener momentos de gloria en términos no solamente de ocupación de trabajadores, sino en términos de cantidad de producción. Y sin embargo ahora están en una situación complicadísima. ¿Por qué no nos haces un breve relato sobre este tema?
Bueno, te cuento un poquito de lo que fue lo que es la historia de la cooperativa CITA, es una cooperativa textil de la ciudad, una cooperativa de trabajo de la ciudad de La Plata, una de las primeras, ¿no?, acá en la República. Se fundó en el año 52, como decías vos, era una sociedad anónima, bueno, se recuperó a partir, no fue un pase traumático, pero bueno, a partir de que los trabajadores en ese momento pasaron a ser socios y dejaron las indemnizaciones que tenían que cobrar, y bueno, se hicieron propietarios de la planta y las maquinarias, y bueno, era una planta acá en La Plata, una sede central en Buenos Aires, otra planta que había en Madariaga, y bueno, era una empresa bastante próspera en ese momento porque tenía mercado acá en la República y exportaba Latinoamérica y tenía un auge en ese momento de los textiles que lograba desarrollarse y captar, ¿no?, trabajadores. En ese momento llegó a tener algo de 700 trabajadores, 700 socios. Bueno, con el transcurso de los años tuvieron, bueno, por ahí altibajos, pero siempre en expansión la cooperativa.
Sí.
Puso negocios del minoreo en la provincia y todo. Hasta por ahí en el 76, con la implementación de las políticas de Martínez de Hoz, de la apertura del mercado, fue un cimbronazo para la cooperativa, tuvo que por ahí achicarse un poco, pero tenía espalda como para soportar, ¿no?, este tipo de políticas, ¿no? Bueno, siguió hasta todo lo que era la dictadura militar con ese tipo de políticas, después se revertió un poquito hasta los 90, que bueno, ya con la crisis del 2000-2001 ya no tenía la espalda de otros años y bueno, entró en convocatoria de acreedores, en la cual todavía estábamos, no podemos salir.
Ajá.
Pero bueno, si bien tenemos la espada de Damocles ahí, que es la condicionante del concurso, nosotros venimos trabajando más o menos en una producción que nos permitía mantener la estructura de la cooperativa y llevarnos retiros más o menos dignos a casa, ¿no? Pero bueno, Más o menos es la historia. Hoy, de los 700 que era, bueno, se fueron reduciendo. Ya en el 2001 muchos compañeros se habían jubilado, otros se fueron buscando otros horizontes, y bueno, ahora somos 30 socios, 30 compañeros.
Y en el marco ese de esta reducción, donde han quedado 30 laburantes, la producción obviamente se ha reducido. Digamos, ¿qué es lo que están haciendo ahora y a dónde lo están pudiendo colocar?
Bueno, lo que es lo productivo, estamos hoy parados, hace 3 meses ya que estamos sin producción. Uh-huh. Bueno, esto es un desenlace de una serie de situaciones que se fueron dando. Como te decía, bueno, veníamos hasta finales de 2015, veníamos produciendo algo así de 60.000 metros por mes.
Ajá.
Que nos permitía más o menos mantener la cooperativa en funcionamiento sin ningún tipo de sobresalto, si bien no llevando un retiro muy alto, pero bueno, podríamos decir que eran salarios dignos. Ya después, con la implementación ahí, en principio los tarifazos, que no podíamos trasladar esos tarifazos a lo que producíamos, ¿no? Porque ya teníamos unos convenios hechos, en marcha y todo, y ya con precios acordados y demás. Y bueno, toda la rentabilidad de lo que producíamos iba destinado a pagar los servicios.
Claro.
Después, bueno, los insumos dolarizados, el aumento del dólar, el achicamiento del mercado y últimamente la apertura de las importaciones, ¿viste?
Lo terminó de liquidar.
Exactamente. Un combo hizo que sobre todo los textiles, viste, que es muy sensible a ese tipo de política, viste, que no cuida el mercado interno, que no promueve el desarrollo de los textiles, de la producción nacional, ¿no?
Sergio, y en ese marco, digamos, vos me decís que han quedado 30 socios, que hace 3 meses no están pudiendo producir, que ya no les resultaba rentable, por tanto no les entra un mango a ninguno de ustedes. La cuestión de la estructura, ¿pudieron conservar las máquinas? ¿Tienen una estructura ociosa, pero todavía la tienen, o también han tenido que ir empeñando toda la maquinaria que disponían?
No. Mira, solamente nos desprendimos de 2 telares hace 8 meses más o menos para pagar una deuda, y bueno, y ahora estamos conservando toda la estructura y la maquinaria. No queremos desprendernos porque la expectativa nuestra es volver a la brevedad a producir algo, ¿no?
Y en función de
sí,
eso...
ahora estamos sin cobrar un peso. Los compañeros que dependen, atrás de cada compañero hay una familia, ¿viste? Entonces estamos con la incertidumbre, con la angustia de tener que resolver algo toda la semana, bueno, se nos complica. Lo que tenemos nosotros por ahí, decidimos alquilar algunos galpones que estaban por ahí sin uso, que no afectaban lo que era lo productivo. Entonces, bueno, más o menos con eso pagamos mínimamente lo que es los servicios y algún viático a los compañeros que están participando a la hora del trabajo mínimo en la cooperativa. Ya de los 30 y estamos participando 10, 12, uh-huh, que más o menos estamos poniendo el hombro y tratando de mantener mínimamente una estructura como para no cerrar definitivamente, ¿eh?
Ahora,
que no se pierda todo.
Y de la mano de esta situación aparece una circunstancia fortuita que nos parecería interesante que la cuentes, porque además también ayuda a difundir el problema por el cual ustedes están atravesando, que tiene que ver con este grupo de cineastas o de realizadores de cine que se enteraron de lo que estaba pasando en la fábrica y fueron a hacer algunas tomas y fueron a hacer algún registro sobre eso, como una forma también de colaborar en la difusión de lo que les estaba pasando, contando la propia historia. ¿Cómo fue esa experiencia que pudieron hacer?
Mirá, sí, la verdad que son unos chicos de una productora independiente acá de la ciudad de La Plata, La Mula Cine.
Uh-huh.
Bueno, casualmente estaban ellos, habíamos arrancado a hacer un documental de la cooperativa hace ya más o menos 9-10 meses, o un poquito más también. Y bueno, habían comenzado a hacer tomas y bueno, llegado en esta coyuntura, ¿no?, de parálisis, nos propusieron hacer un corto para difundirlo y a ver si tenía algún impacto y llegada por ahí a algún lugar que nos pueda dar algún tipo de mano y solución, ¿no? Entonces, bueno, se hizo un corto de un minuto donde plasmamos ahí un poquito lo que es la situación nuestra, la realidad y lo doloroso, ¿no? Que es esto de ver las máquinas paradas y la cara de los compañeros, ¿no? Se ve, no sé si lo han visto, pero el que lo vio por ahí, yo creo que refleja lo que es la situación de la cooperativa hoy, ¿no?
Sergio, Jerónimo Main, que te habla. Te quería hacer una consulta. ¿Han tenido algún tipo de, a partir de la situación que nos está contando, algún tipo de diálogo con algún sector del gobierno? El gobierno, porque ustedes están en La Plata, 30 laburantes. ¿Han tenido algún acercamiento con el gobierno municipal, con el gobierno de la provincia?
Mira, a raíz de todo eso, esta movida del video que se ha difundido mucho por las redes y demás, hemos tenido llamados por ahí de algunos funcionarios de la municipalidad. La semana anterior pasó el intendente Garro por la cooperativa y, bueno, le manifestamos la situación, la preocupación nuestra de cerrar la cooperativa y dejar afuera 30 compañeros, 30 familias, ¿no?, en la calle. Y le propusimos a ver si nos podía... La municipalidad compra insumos,
claro, el
ropa para trabajo para las cooperativas y demás. Nosotros somos proveedores de la cooperativa. Bueno, quedamos ahí en presentar un proyecto que estamos ahora armando para ver si tenemos algún tipo de respuesta, ¿viste? Esperemos que lleguemos a algo. Ya fotos se han sacado en la cooperativa, te imaginarás, de todos los colores. Espero que este no sea una foto más y que se haga algo en concreto, ¿no?
Sergio, por último, contanos cómo se... Primero, ¿dónde es que están ubicados para aquellos que puedan acercarse y llevar su solidaridad y por otro lado ir a conocer el lugar? Y por otro lado, contanos cómo se llama este documental que han hecho para tratar de buscarlo y difundirlo.
Bueno, estamos en la Ciudad de La Plata, en 115-62.
Ajá.
Estamos a 8 cuadras de la Casa de Gobierno de la provincia.
Ahí nomás.
En pleno centro de la ciudad. El barrio de Mondongo, el populoso barrio de Mondongo. Cerca de la cancha de gimnasia, estudiante, ahí cerca del bosque.
Y digamos, cualquiera puede si vamos, si cualquiera pasa, se encuentra con ustedes o con alguno de los compañeros.
Sí, estamos todas las mañanas, estábamos
bancando el lugar.
Haciendo el aguante, haciendo algo de mantenimiento, manteniendo las máquinas, ¿viste?
Bien.
Y después, bueno, hay un negocio de venta minorista, ¿viste?
Ajá.
Tenemos, con mercadería que nos ha quedado, y bueno, desde hace años que está ahí funcionando, y eso es un poco lo que nos genera también recursos, ¿viste?
Y hoy están vendiendo indumentaria o alguna cosa que...
Sí, lo que hacemos nosotros son telas de algodón, plan. Ajá. Hacemos telas de gabardinas, lienzo, que se usa para el trabajo.
Bien.
O ropa hospitalaria, sábanas, guardapolvos, ¿viste?
O sea que los que puedan dar una mano se pueden acercar a 115.467, que está el negocio este, claro, de venta minorista, y pueden dar una mano comprando alguno de los productos. Contanos por último, ¿cómo se llama esa película o ese documental para que lo podamos...
Sí, en realidad es un corto de un minuto que... el nombre no tiene, pero yo, si querés, después te mando el link.
Dale.
No lo recuerdo, y lo pasás.
Dale, perfecto.
Para que la gente que quiera lo pueda ver.
Bueno, para los que nos, para quienes nos están escuchando, se trata de la Cooperativa Industrial Textil Argentina. Está situada en la ciudad de La Plata, tiene una historia importante, fundada en 1952, ha llegado a emplear a 600, 700 laburantes, ha tenido una producción enorme. Hoy quedan 30 trabajadores, dependiendo a ver si el gobierno municipal, el gobierno provincial, se ocupan de esta situación y pueden echar una mano, pueden convertirlos como proveedores del Estado para que los compañeros se ganen el pan diario, laburando esforzadamente como lo vienen haciendo desde hace tiempo. Sergio, te agradecemos la comunicación, la mejor de las suertes para vos y para todos los laburantes de la cooperativa, y ojalá puedan salir adelante.
Bueno, déjame agradecerte por hacer visible la problemática nuestra, ¿no?
No, por favor.
Y bueno, y para revertir esto, ¿viste? Necesitamos política del Estado que dé un viraje, un cambio de rumbo en el sentido de apoyar la producción nacional, las pymes, uh-huh. y no solamente lo nuestro, ¿viste? Hay muchas cooperativas y pymes de otros sectores también que están con la misma problemática.
Te agradecemos la comunicación. Fue Sergio Yosco, trabajador de la cooperativa Cita de la Ciudad de La Plata.
Fuese tan simple como imprimir billetes y repartirlos, bueno, es cuestión de cuántas máquinas de fabricar billetes compramos y seríamos todos felices. Y también si fuese por cuestión de leyes, saquemos en vez de una ley para conservar lo que tenemos, una ley que diga que por ley somos todos felices. Y ya está, ya lo resolvimos. Tenemos una ley que diga que por ley somos todos felices.
No sé qué escuchábamos, la verdad que no estaba atento, pero alguna canción buena de las que selecciona Sabino, que hay que resaltar que nunca lo nombramos, Sabino Ledesma, desde la operación técnica de aquí de Quiero Retruco.
Que no sea grande, José.
No. Tenemos el espacio desde hace 3 años denominado Memoria de los Trabajadores, donde nos propusimos difundir la historia de algún compañero o de alguna circunstancia que haya sido protagonizada por el movimiento obrero. Nuestra pretensión es no hacer un recuerdo lacrimógeno, sino simplemente poner en memoria, poner en recuerdo, en conocimiento permanente, sobre todo de las nuevas generaciones, de los pibes que pueden escuchar este programa o que lo pueden recibir con la difusión que vamos haciendo en la semana, para que se sepa que hubo una historia enorme de pelea del movimiento obrero argentino, que esto no arrancó ayer y que viene desde hace muchísimos años, y que ha tenido esa pelea, esa historia, una riqueza que lo pongan probablemente en el lugar más importante, bueno, uno de los lugares más importantes de la lucha de los trabajadores en todo el mundo. Hoy nos toca recordar a un compañero de La Matanza, un compañero, un trabajador municipal, pero a su vez que estaba vinculado con las comunidades cristianas de base, un tipo que estuvo al frente de Cáritas en San Justo, que fue delegado municipal, que estuvo a punto de ganar el Sindicato de Trabajadores Municipales de La Matanza, y que es muy poco recordado, o por lo menos no es recordado como se merece, y nos referimos al compañero Jorge Luis Conchet. En una grabación que hizo Carlos Scali se recuerda su historia y va nuestro homenaje a él y a toda su familia, a la que él tenemos además el gusto de conocer y con la cual hemos compartido bastantes episodios de la militancia.
Jorge Luis Conchet era conocido en la militancia como el abuelo. Nació el 17 de septiembre de 1951. Trabajaba en la Municipalidad de La Matanza y participaba de las actividades de Cáritas en San Justo, ayudando a aquellos que más necesitaban. Católico practicante, peronista, militante montonero. Fue secuestrado, desaparecido el 20 de noviembre de 1976. Trabajaba como perfo verificador, es decir, técnico en los sistemas de computación de principio de los años 60, cuando las computadoras funcionaban con tarjetas perforadoras y su espacio ocupaba toda una habitación. Había logrado entrar a trabajar al mercado de valores, y con esos sueldos y aguinaldo, se pudo comprar con su compañera de vida, Esther Muñoz, una casa allá por Ituzaingó, en el oeste bonaerense. Luego, cuando la cosa mejoró, se vino a Villa Luzuriaga, La Matanza. Acompañando a su hija más grande a la Escuela Santo Domingo de Ramos Mejía, conoció a varios curas que se iban inclinando por la opción de los pobres. Aún no se llamaban curas por el tercer mundo, pero estaban siendo parte del proceso generado por el Concilio Vaticano II. A partir de esa visión de un cristianismo sumido en la lucha por la liberación tercermundista en la defensa de los pobres y marginados, y sumada a su antigua militancia peronista en medio de un municipio con zonas tan postergadas como La Matanza, determinó que el abuelo Conchet aumentara su compromiso. El padre Pina, quien lo fue guiando, le propuso que se hiciera cargo de la delegación de Cáritas de San Justo. Paralelamente a esto, en 1968, ingresaba a la planta de trabajadores del municipio de La Matanza, desempeñándose en el área de desarrollo social. De esta manera, participó en la urbanización de una villa de emergencia en Villa Luzuriaga y en la conformación del barrio obrero Conet, de San Isidro Casanova. Jorge fue de esos que abrían las puertas de la municipalidad al pueblo, que trabajaba con los pobres y para los pobres. De esos a quienes, cuando le iban a pedir algo, sorteaba las trabas burocráticas para conseguir lo que la gente necesitaba. En 1973 estaba al frente del municipio el intendente Larraza, años en que corrían tiempos de cambio. El abuelo Conchet era delegado de sector y coordinador de la agrupación de trabajadores municipales, que se referenciaba en la JTP y en la izquierda peronista. Así entonces, Conchet fue postulado por sus compañeros para conducir el Sindicato de Trabajadores Municipales de La Matanza como representante del sector juvenil combativo y revolucionario del peronismo, la Juventud Trabajadora Peronista. Esos jóvenes, hijos de la resistencia, hijos de luchadores que forjaron con su militancia a nuevas generaciones que no venían a conformarse con las migajas, sino que querían el poder para cambiar las estructuras de dominación existentes y la injusticia reinante. La burocracia hizo todo lo posible para que la lista perdiera, incluso con la complicidad de la dirigencia municipal, y así fue. Igualmente, el abuelo Conjet fue elegido como delegado de sector y así continuó representando a sus compañeros e incluso organizando con otros compañeros de la JTP a comisiones internas de diferentes centros fabriles de La Matanza, llegando a construir una enorme coordinadora de gremios en lucha, con los que, por ejemplo, ante la defección de la burocracia, se movilizaron multitudinariamente en 1975 exigiendo el fin del ajuste y la renuncia de López Rega. En 1974, Conjet fue uno de los responsables de la formación del Partido Peronista Auténtico en La Matanza, una estrategia electoral de la organización Montoneros. Las posibilidades legales se cerraron cada vez más y el gobierno de Estela Martínez proscribió ese partido. El golpe estaba a la vuelta de la esquina. Pocos pensaron que la represión sería tan brutal. Conjet ya había vivido los golpes del 55 y del 66 y tenía experiencia en lo que solía suceder, pero no imaginaba semejante persecución, ensañamiento y masacre. El intendente local Larrazábal fue depuesto, el consejo deliberante cerrado. Conjet, expuesto públicamente, debió bajar el perfil. Trató de seguir ayudando a quienes más lo necesitaban. Cuentan que desde adentro del municipio veía los mecanismos represivos del Estado cuando solicitaban cajones para enterrar a NN, que habían aparecido en la calle o en algún hospital. Pudo sacar remedios para ayudar a compañeros que estaban clandestinos y brindar información confidencial para evitar caídas. Sus nuevos jefes en el municipio reconocieron que lo veían espiando. En noviembre de 1976 cayeron varios cuadros del Partido Auténtico. El 20 fue el turno de Jorge y de su compañero y amigo Ricardo Chirichimo. Estuvieron alojados en la Brigada de Investigaciones de San Justo y luego en la de Avellaneda. Se sabe que estuvo más de un mes encerrado en ese lugar, donde fue expuesto a vejámenes físicos de todo tipo para luego ser asesinado. Su cuerpo aún no pudo ser recuperado. Hoy, el Centro Cultural del Sindicato de Trabajadores Municipales de La Matanza lleva su nombre, al igual que sendas placas lo recuerdan en la sede de Cáritas San Justo y en la vereda de la que fue su casa en Villa Luz Uriaga. Pero el mayor recuerdo está en la memoria de los trabajadores y de los vecinos de los rincones más pobres de La Matanza que tuvieron en abuelo Conjet a un verdadero compañero.
Pensar y sentir lo que sentían ellos en ese momento. Claramente deberían tener angustia de tomar la decisión, querido rey, de separarse de España. Claramente deberían tener angustia. Claramente deberían tener angustia de tomar la decisión, querido rey, de separarse de España.
Sí, angustia están padeciendo muchos trabajadores, entre ellos los trabajadores portuarios, específicamente los estibadores, que vienen con un reclamo desde hace muchísimo tiempo que tiene que ver con el reconocimiento jubilatorio, y un reconocimiento jubilatorio sobre todo a laburantes que han dejado su vida en el puerto, laburando, poniendo el esfuerzo en la carga y la descarga de toneladas y toneladas de mercaderías en el puerto de Buenos Aires. Los laburantes hoy están reclamando que se les reconozca esta tarea y por supuesto no bajan los brazos. En tal sentido nos hemos comunicado con Pancho Montiel, secretario general del Movimiento Nacional de Estibadores Portuarios. Pancho, buenas noches. José te habla, ¿cómo estás?
Buenas noches, compañero, ¿cómo estás?
¿Cómo andás? Bien.
Bien, bien.
Contanos un poquito, Pancho, pues sabemos que si bien hace años que ustedes vienen llevando adelante esta pelea, hace unos meses atrás se volvieron a plantear un reclamo ante el ANSES para que se les escuche el reclamo que ustedes están llevando adelante y se les reconozca en tantos años de tareas realizadas. ¿Por qué no nos contás un poco sobre esto, Pancho?
Sí, mirá, nosotros nos quedan menos de 50 compañeros y se han jubilado 7.000 por un decreto jubilatorio que se firmó en el 2010, lo firmó Néstor Kirchner, uh-huh. El 1409, y nos quedaron esa cantidad de compañeros que tienen derecho, que están ajustados a derecho, y bueno, queremos que el ANSES le termine de pagar la jubilación.
Claro.
Merced a eso, bueno, nos movimos con algunos compañeros del sindicato de ATE que nos apoyaron, otro compañero de la CTA Capital y otro compañero de ATE Capital, y bueno, para que el reclamo está bien fundamentado, los compañeros tienen la certificación del servicio que corresponden. Habíamos tenido mucho problema con vos y nosotros.
Ajá.
Y bueno, creemos que es hora de que el gobierno resuelva esto.
Pancho, el quilombo serio con ustedes, me refiero a cuando se empieza a destruir todo lo que tiene que ver con el laburo en el puerto, arranca en pleno menemismo, ¿esto es así?
Sí, ahí el 28 de mayo de 1992. Se firma el decreto 817, publicado el 28 de mayo del 92 en el boletín oficial, y bueno, quedamos todos afuera. Bueno, algunos pensaban que no iban a quedar afuera y todo eso más, pero quedaron todos definitivamente los compañeros, menos 1.150 de los 12.000 que quedamos en el padrón, pero que después lo fueron echando a todos. Así que bueno, este es nuestro reclamo histórico, en merced al decreto que la Administración General de Puerto emitió las certificaciones de servicio en su momento,
uh-huh.
Pero no logramos que haya algún problema en el medio de orden político y no hemos logrado que terminen de jubilar a este grupo de compañeros, que son menos de 50 compañeros.
Y
el problema es, si vos me permitís...
Sí, dale.
Acá hay un problema ideológico, ¿no?
Uh-huh.
Con nosotros. Porque, bueno, por el lugar de donde nos provenimos, por el gremio que nosotros formamos parte, creen que no hemos trabajado, desplazamos más de 50 millones de toneladas por año en el puerto de Buenos Aires, el puerto tenía... 25 kilómetros de muelle, y hemos trabajado muchísimo, reclamado lo que nos corresponda. Y bueno, nosotros ahora, las nuevas autoridades, fuimos, nos reunimos con el encargado de atender a los gremios, con el señor Francisco Bosch,
uh-huh.
¿No? Pobre, el dueño de la bujía.
Sí.
Y bueno, nosotros no vamos a bajar reclamo porque tenemos razón. Porque además nos corresponde, es un derecho adquirido por haber trabajado y por haber reclamado lo que nos corresponde, y hoy nosotros estamos levantando eso, este reclamo, que es un reclamo histórico de los trabajadores. Si vos me permitís,
sí.
Mientras esperaba en línea, estaba escuchando la cortina, ¿no? Cuando el presidente le dice: querido rey, qué angustia haber sentido patriota, ¿no?
Sí.
¿Fue así?
Sí, claro. Decía bueno, como algo así como...
De una vieja familia...
No, decía algo así como: qué angustia debe haber sentido, le decía Macri al rey de España, qué angustia deben haber sentido cuando... Sí. Cuando
lo sacamos
cagando. Sí, algo así.
Yo bueno, lo decía familia, la República Argentina.
Sí.
Por parte de mi abuelo, vieja, ya en 1810 acá, el viejo... Mi bisabuelo, tatarabuelo, fue un guerrero de la independencia, sargento Montiel, creo que por ahí tiene una calle.
Ajá.
Y mi viejo, que murió a los 102 años, siempre de pibe me contó la historia de la guerra de Aucha, de todas esas cosas que te van transmitiendo los viejos como antes, ¿no? Y
Hola.
Sí, te escucho, te escucho.
Y la verdad que lo contaba con un placer, con un placer. Mi viejo lo contaba porque mi viejo era un patriota, ¿viste? Un peronista de aquellos que ya no nacen.
Ajá.
Y mi viejo me contaba con qué placer, dice, que manejaban la lanza, la espada y el lazo con esa maestría salvaje del gaucho, decía el viejo, ¿no?
Ajá.
Y que cuando lo enlazaban en el campo de batalla, los gringos les pegaban un arrastrón por el campo, me contaba mi viejo, los gauchos de aquella época. Y la verdad es que después lo regresaban, ¿no? Con ese placer que sienten todos aquellos que quieren y aman a esta tierra como la amamos nosotros. Lógicamente que después con la venida de Perón y todo le agregamos la justicia social con el aguinaldo, la vacación y todo. Nosotros creemos en eso. Nosotros creemos en eso. Nosotros creemos que vivimos en una tierra libre. Nosotros creemos en los 14 años de la guerra de independencia. Creemos en Perón nosotros, en Evita. Creemos en el puerto, creemos nosotros. ¿Para qué te voy a decir? Y los derechos que nosotros tenemos producto de la enseñanza que recibimos los viejos, del amor a nuestra patria, a nuestra tierra, a nuestros derechos, no nos vamos acá, porque hay un gobierno que no le importa un soto de los trabajadores. Me importa un carajo lo que piensa el gobierno, porque ellos lograron el día de ayer un voto ideológico, compañero.
Ajá.
Pero ayer no fue porque yo conozco un boludo que lo echaron del laburo, que tuvo que vender el auto en 60 mil pesos, y todo eso. Y el tipo no lo votó igual, ¿sabes por qué? Porque es un voto ideológico, y nosotros también tenemos una posición ideológica, y le tienen que pagar a los trabajadores lo que les corresponde.
Claro.
Que es la jubilación digna que nos merecemos por haber trabajado más de 50 años y por haber luchado por nuestros derechos. Nosotros somos libres, tenemos derechos. Lo que piense hoy el gobierno, o el traidor Bosio, lo que se fueran, a mí me importa un soto. Yo quiero que mis compañeros cobren lo que les corresponde. Porque jamás, nosotros jamás vamos a bajar los derechos que hemos conquistado a lo largo de toda una vida de trabajo, de sacrificio y fundamentalmente de reclamar con absoluta claridad los derechos que se ganaron nuestros compañeros merced a estas dos cuestiones, el trabajo y la lucha.
Sí, para recordarle a los compañeros que nos están escuchando, además, los laburantes portuarios sufrieron la pérdida de miles de trabajadores que murieron precisamente antes de percibir de esta jubilación que tanto pelearon desde ya les correspondía.
Desde el 28 de mayo de 1992 al 30 de septiembre de 2006, antes de la firma del decreto, se habían muerto 4.800 trabajadores portuarios en la miseria, que en ese momento tendrían entre 40 y 48 años de edad. Y nosotros nos jubilamos a los 52. Así que nosotros no es solamente una cuestión económica, No es. El que crea que es una cuestión económica, no, porque acá lo que sobra es solidaridad con los compañeros.
Claro.
No es solamente una cuestión económica, ¿no? La cuestión económica es importante. Es muy importante la cuestión económica, pero nosotros no somos ganapán. Nosotros estamos ejerciendo nuestro legítimo derecho a una jubilación digna. Porque por mantener estos derechos, de lo que nosotros, muchos de nosotros gozamos hoy, que la jubilación digna, en este país, cuando vino la dictadura del 76, hizo desaparecer a más de 30.000 compañeras y compañeros nuestros, que son los 30.000 desaparecidos. Todos los mártires que tuvimos nosotros, la comisión interna, y todo eso fue por mantener los derechos que los trabajadores tenemos, y por haberse puesto enfrente a una sangrienta dictadura fascista, que venía a quitarnos derechos con la flexibilización laboral, la privatización, y todo eso es lo que le parece común a alguno en este país. Por eso mataron a los compañeros, por eso lo hicieron desaparecer. No por otra cosa, sino porque venían directamente a atacar la base material de los trabajadores, que es un trabajo y un salario digno. Esto es lo que ocurrió. Y nosotros, como vivimos eso, los que somos más viejos, entonces nosotros, más allá que puedan sacar 50 millones de votos, no me importa un carajo, tenemos una centrada cultura y una firme ideología de defender lo que nos corresponde hasta que el último de nosotros quede con vida sobre la tierra argentina.
Pancho, para terminar y redondear esto, quedan 50, aproximadamente 50 compañeros que necesitan que se les resuelva el problema este del reconocimiento de la jubilación. Ustedes van a seguir peleando, nosotros te conocemos a vos no te dejan, vos no bajás los brazos ni hasta después de muerto, pero bueno, ¿cuáles son los próximos pasos que se vienen dando desde el movimiento de estibadores portuarios, ¿no? Sabemos que estás al frente de esa pelea, sabemos que no van a parar hasta que se les reconozca la jubilación a los 50 trabajadores y sabemos que van a seguir reclamando. ¿Tienen alguna previsto alguna acción en los momentos o en los próximos días de reclamo ante el ANSES?
Nosotros, la reunión en la que participaron los secretarios generales del ANSES y participaron los compañeros de la CTA y nosotros, el funcionario se comprometió a ver a cada uno de los temas y resolverlo. Nosotros estamos en esta espera, porque como hubo la campaña electoral, ¿viste? Nadie se la dona, y es justo que sea así. Porque de un lado estaban los funcionarios del gobierno trabajando para el PRO, y del otro lado estaban los nuestros trabajando para Cristina, ¿entendés? Sí. Entonces como esto es así, entonces nosotros sabemos que, bueno, que ayer terminó la elección, y a partir de mañana vamos a tener alguna comunicación para que lo resuelva. Porque los compañeros ya tendrían que haber cobrado. Hay algunos que tienen la certificación de servicio de la Administración General de Puerto, que es lo que la habilita para cobrar la jubilación, hace 10 años.
Claro.
No hace un año, hace 10. Algunos empezaron a reclamar a los 60 y tiene 70 y todavía no han cobrado, pero que no cobran nada. No es que le dieron nada, no cobran un sope. Ahí lo tenemos a Luna, que está con un cáncer, le trajeron un riñón, Luna Pablo Daniel, y todavía no cobró. Ahí lo tenemos al Paraguayo, tiene nombre y apellido. Elicio Ramón Rojas González, no cobró. El Tano Enzo de Masi, que todavía no puede ni caminar. Entonces son compañeros nuestros, padres, Feria Argentino, sí. Otros compañeros más, que están enfermos, que ya no dan más. No dan más, no aflojan porque no van a aflojar los compañeros, porque no lo van a mandar para la casa. Pero nosotros tenemos compañeros que tienen 90 años y no cobraron.
¿Qué?
Entonces se nos murió Marciano Salazar con 92 años, le tuvimos que pagar el valor a nosotros y no cobró un sope. Entonces toda esta injusticia que no viene de ahora, no le vamos a echar la culpa a Bacha Bilbaso, pero hay que resolver el problema de los trabajadores, hay que resolverlo. Las otras cosas se pueden discutir en el tiempo, podemos estar de acuerdo en más, en menos, pero los derechos de los trabajadores tienen que ser cumplidos, ¿eh?
Pancho, a ver si pues se nos acabó el tiempo, a ver si un día podemos convencerte y que te vengas por Capital y hacemos una charla larga y nos contás ya con detalle toda la enorme pelea que ustedes, los estibadores portuarios, vienen llevando adelante, sobre todo desde el menemismo, de ese momento fatal de la vida y de la historia política reciente de este país, que fue cuando terminaron de destruir el sistema portuario argentino y dejarlos a miles de laburantes en la calle. Así nos podés contar con precisión y con detalle todas las que tuvieron que pasar y todas las que por las que atravesaron, tanto en la gestión de Menem, en la Alianza, durante el kirchnerismo, y las que les están pasando ahora durante el propio macrismo, donde precisamente, como vos bien planteabas, 50 expedientes siguen sin resolverse y con ellos se va la vida de cantidad de compañeros.
Ya nosotros cerramos, porque es lo que nos falta, ¿no? Te voy a decir que son 200, 300, porque es mentira, son esos los compañeros, ¿no?
A ver si un día, si podemos arreglar en la semana, llamado telefónico mediante, y te venís a tomar unos mates a la radio y hacemos una jornada de charla con vos, así simplemente nos contás cómo fue en detalle toda esta historia que es enorme y que refleja la idea de los estibadores portuarios. Te mandamos un abrazo grande, Pancho.
Un un abrazo grande y no, no tenemos ninguna angustia para sacar cagando acá los colonialistas españoles, ¿eh? La alegría con eso.
Vamos todavía. Bueno, con la alegría de Pancho Montiel, nos vamos a un tema y volvemos en unos minutos.
El ser chicos hoy no duele en el alma y la misión. Hubo un día en que la historia no dio la oportunidad de ser un país con gloria, un granero colonial. Pero faltó la grandeza de tener buena visión, por tapado de visón y perfume de París.
Al máximo y estoy tratando de hacer lo mínimo posible para tratar de que acompañemos todos juntos este proceso, porque lo mínimo posible.
Bueno, ya vamos terminando. Ahí escuchábamos al presidente de hacer lo mínimo posible. Le gusta tomarse vacaciones, de hacerle referirse a lo mínimo posible. Bueno, vamos a leer algunos mensajes que nos dejaron en la semana ahí en la página donde suena Quiero Retruco Radio, que es radioretruco.com.ar. María Laura nos dejaba un mensaje: lo felicito por el programa, muy emotivo el recuerdo del Puma Zarravalle, que y gran nota con el compañero que milita en el Frente Agrario. Difunda lo que están haciendo con el glifosato en Cañuela, los esperamos por aquí. Entre paréntesis, ahora se viene un poco en este el gobierno, que muchos hablan que va a ser menos gradualista. Bueno, viene el modelo agropecuario exportador, y en la legislatura de la provincia de Buenos Aires estaban tratando de sacar una ley para reducir los metros para fumigar en los pueblos. Y después Norberto nos dejaba un mensaje, también referido al programa, parece que gustó mucho cuando estuvo Gustavo Caraman hace 15 días. Escuché un programazo ayer con el compañero Gustavo Caraman, lo recuerdo de las luchas de San Francisco Solano, saludos, el Negro Noli. Y para contar también, el programa suena todos los días, se repite todos los días de 8 a 10, de 13 a 15 y de 19 a 21, y vamos como siempre en vivo todos los lunes de 19 a 21. Hoy tuvimos un inconveniente, salimos un poquito más tarde, así que
lo pueden escuchar por ahí. Se nos va yendo el programa, nos quedaron como siempre una cantidad de temas por tratar. Hay un punto que nos gustaría ver si lo podemos laburar en estos días y empezar a charlarlo en los programas venideros, que tiene que ver con qué hacemos cuando las empresas deciden cerrar, despiden a los laburantes y les garpan la totalidad de lo que corresponde por ley. Es un dilema. Ahí están los compañeros de PepsiCo reclamando todavía. Eran 600 laburantes que se les pagó, incluso PepsiCo creo que les pagó, hemos charlado acá con los trabajadores, les ofreció y les terminó pagando una indemnización por arriba de lo real. Hay un grupo de trabajadores que siguen reclamando porque no se cumplimenta, porque no quisieron quedarse con esa única propuesta de la empresa. Reclamaron, la justicia les dio la razón, sin embargo la empresa no cumple con el mandato judicial de reincorporar a estos trabajadores. Pero lo cierto es que ahora, por ejemplo, en Plásticos Nicol, en La Matanza, hay 173 laburantes que a fin de mes quedan sin trabajo. Efectivamente van a cobrar la indemnización, es más, le van a dar una modificación extra del 15%. La pregunta es, ¿hasta dónde nos conformamos y hasta dónde aceptamos esto que viene dado? Respecto de lo cual hay empresarios que definen y deciden que no es más negocio lo que llevan adelante, deciden cerrar. Se quedan sin laburo y sin fuente de trabajo y sin fuente de ingresos decenas, centenares, miles de compañeros. Y esto son noticias que nos llegan a diario. Pero ¿qué hacemos cuando nos encontramos ante esta realidad donde la empresa aparentemente cumplimenta con la legislación vigente, la legislación laboral vigente? ¿Cómo hacemos para empezar a discutir esto que genera conflictos en el seno del movimiento obrero, que genera conflictos en la discusión cotidiana con los compañeros? ¿Cómo nos posicionamos? Porque esto va a ocurrir y va a ocurrir de manera cada vez más frecuente. ¿Y cómo nos posicionamos también desde nosotros en condición de trabajadores en el reclamo ante el Estado? El Estado tiene que mediar de alguna manera y encontrar una solución para los laburantes que se quedan sin trabajo, por más que la empresa cumplimente la legislación laboral vigente y les pague lo que corresponde. El Estado tiene que meterse en el medio, el Estado tiene que ayudar en la reconversión laboral si es que fuese necesaria, tiene que intervenir en capacitar a los trabajadores, tiene que intervenir también en generar algún tipo de condicionamiento para que no se pueda cerrar una empresa así porque sí, por propia decisión. Se tiene que fomentar también las posibilidades de que los trabajadores gerencien su propio trabajo. Es decir, tiene que haber algunas salidas que vayan más allá de que la empresa pague la indemnización y todo el mundo a casa. Son sensaciones que nos quedan, que tienen que ver con este estado de angustia, precisamente, que se amplifica cada vez más ante las noticias de el avance de esta prácticas políticas que tienen que ver con la exclusión, que tienen que ver con la injusticia social y que tienen que ver con dejar librado al dios capital, así lo denominan ellos, dejarle librado al azar la suerte de los laburantes que no encuentran un lugar donde poder llevar adelante su fuerza de trabajo. Jerónimo.
No, y que eso que contaba José es una de las banderas históricas del peronismo, que es la participación de los laburantes en las ganancias de las empresas. O sea, que participe el Estado, los gremios, en los libros de las empresas para saber, no solo las ganancias, sino en los estados contables de las empresas ante, bueno, una de estas reglas del capitalismo neoliberalismo, que yo cierro, me voy, te pago y dejo a la gente la gente se queda sin laburo.
Javier.
Me parece que todo lo que estamos diciendo es todo lo contrario a lo que estamos viendo, ¿no? También, porque, bueno, hay un Estado que no defiende a los trabajadores, y un poquito hoy sobre lo que dijo Leticia también, nos cuesta mucho reagrupar. En ese momento estaba hablando de Santiago Maldonado y de algunas luchas, que cómo la sociedad no se encausa en algunas metas para nuestro futuro, ¿no? Para nuestros hijos, para nuestros nietos, cómo nos dejamos manipular y no podemos ir todos trabajadores juntos en una meta que ya no es ni para nosotros, o sea.
A veces pareciera que lo que debería ser más sencillo se convierte en lo complejo, que es convencernos de que las víctimas de todas estas políticas de exclusión somos todos nosotros, y a veces terminamos jugando como hay alguna frase por ahí que tiene que ver con esto, que terminamos jugando en nuestra condición de víctimas y de esclavos de esta situación. Creo que hay una referencia que se hace al síndrome de Estocolmo, ¿no? La pertenencia, bueno, acá Leticia sabe más del tema, ¿no? Sí. Que es esa dependencia,
que se relación con el agresor. La identificación con el agresor, se llama.
Ahí está. Hay veces que esta sociedad o sectores de esta sociedad parece que sufrimos de ese síndrome de Estocolmo y volvemos a repetir errores que nos han costado muy caros.
Bueno, yo no le quise decir nada a Pancho cuando estábamos hablando hace un ratito, pero este fin de semana la gobernadora que tiene, creo que se puso la campaña al hombro, porque a Bullrich ni lo vimos, ni lo escuchamos, ni nada, y bueno, y logra una cantidad de votos importantísimos en la televisión, cuando un periodista le pregunta si iban a tocar el tema de las jubilaciones, y ella, muy muy suelta de cuerpo, dijo: hoy un señor de 90 años es joven. Y no le contestó la pregunta, solamente le dijo eso. Me parece que estamos jodidos. Recién estábamos hablando de todo lo contrario.
Estamos complicados, Leti. No sé si querías.
Sí, quería decir algo.
¿Terminar con algo?
Dale. Sí, quería decir que es muy interesante lo que comentabas, porque cuando se cumple con la legislación y se pagan las indemnizaciones, el problema continúa. ¿Por qué continúa? Porque lo que no hay es un diseño de país, de política económica, que incluya, con eje en los propios habitantes del territorio y en los que producen la riqueza y cómo se produce esa riqueza. Esto que decía Montiel, Pancho Montiel, ¿no? Esta idea de patria tiene que ver con eso también, con tener un proyecto propio que nos incluya y trabajar en lo que haya que trabajar, que nos beneficie a todos y dañe lo menos posible, y de eso no se tiene en cuenta. Se tiene en cuenta la máxima ganancia, no está Carlitos para decir, ¿no? La máxima ganancia y nada más. Y entonces, bueno, si se hace una cosa u otra, es lo mismo. Y si se compra afuera, es lo mismo. Y si queda gente en el camino, y bueno, son las reglas del mercado.
Nos están poniendo semana tras semana alguna frasecita que de a poquito te la van introyectando en el medio del valero, y que tiene que ver con que te vayas preparando para lo que van a hacer. Hoy Macri declaraba y subrayábamos aquí alguna frase, ¿no? Reducción del gasto público, eso es despido de trabajadores del Estado. Entre otras cosas, ¿no? Hablaba de reforma previsional que tenga, precisamente lo que decía Javier, que tenga en cuenta la longevidad de la población. La pregunta es si realmente creen que un trabajador a los 67 años, hoy el hombre se jubila salvo convenios especiales de algún sector, a los 65 años, la mujer a los 60 años. Si piensan que después de 30, 35, 40 años de trabajo y en las condiciones en las que tenemos que trabajar, un laburante a los 67, un hombre a los 67 o 68 años, o una mujer a los 63 o 64 años puede estar en condiciones de llevar adelante jornadas extenuantes de 8, 9, 10 horas de duración a salarios absolutamente miserables, que esa es la siguiente propuesta.
En un mercado laboral donde tenés 40 años y ya te dicen que sos viejo también.
Tal cual. Así que te van poniendo todas estas frasecitas, ¿no? Reducción del gasto público, reforma previsional que tenga en cuenta longevidad. Vuelven a tomar el tema de la deuda. Argentina no puede seguir endeudándose a esta velocidad eternamente. Esto lo hacen referencia a la toma de deuda para financiar el gasto público. Eso viene de la mano, insisto, con dejar sin laburo a cantidades de trabajadores del Estado. La negociación sector por sector, ¿qué querrán decir con eso? O en realidad, si nos dejan a nosotros interpretar, eso significa quitarle poder de negociación a los trabajadores, quitarle avanzar, por supuesto, sobre las estructuras del movimiento obrero y quitarle precisamente la mayor herramienta, la herramienta más eficaz del movimiento obrero, que es la unidad de los trabajadores, que es la posibilidad de plantarse mediante el ejercicio de la huelga, mediante el ejercicio del paro, mediante el ejercicio del reclamo a las autoridades. Te la vienen poniendo de esta manera, nos la vienen poniendo de esta manera. A veces pareciera ser que estamos en una actitud con cierto masoquismo, no aprender de experiencias pasadas. Seguimos insistiendo en modelos y en formatos que no funcionan. Seguimos cometiendo los mismos errores y los resultados se dan finalmente en el proceso electoral. Millones de compatriotas decidieron conscientemente votar un gobierno que, además, de manera absolutamente abierta, y en esto hay que reconocérselo, de manera franca, dicen que te van a ajustar. Algo está pasando en esa conciencia colectiva que tenemos como pueblo para que importantes sectores en nuestra sociedad aceptemos esta situación.
Y es un gran montaje, pues no solamente es político, sino que va de la mano de todo, del empresariado, va de la mano también de los comunicadores. Hoy, en todas esas cosas que dijiste, el presidente Macri los dijo en una conferencia muy suelta que no había tenido hasta el momento, pero bueno, desbordaba de alegría, y hoy se le permitió preguntar a un montón de periodistas un montón de otras cosas que no venían hablando, y la única periodista que lo puso en contra las cuerdas, haciéndole dos preguntas que eran muy simples sobre el hermano, de cómo blanqueó 660 millones de dólares, de pesos, de dólares. Fue una periodista mexicana, uh-huh, que hace 14 años vive en el país, pero no deja de ser mexicana. Después, ningún periodista se atrevió a preguntarle absolutamente nada. Entonces, todo ese cerco nos está acorralando, y los perjudicados somos lo mismo de siempre.
Decíamos en un documento que está disponible por internet, después lo colgaremos también de la radio como corolario a algunas cosas que decíamos. O inventamos o erramos. Esa es la reflexión final de este programa. Nos tenemos que animar a crear algo nuevo, nos tenemos que animar a generar nuevas iniciativas que nos permitan juntar a los laburantes, que nos permitan juntarnos con otros sectores sociales, con otros sectores políticos, y presentarle batalla a estos no se puede, que por otro lado te intentan dejar como resultado. Nuestro repudio a aquellos dirigentes sindicales que dicen que no es el momento de salir a confrontar. Nuestro repudio a aquellas organizaciones políticas que estuvieron especulando en estos últimos días y que, por ejemplo, cuando les vino la orden desde el Instituto Patria de no movilizar en estas últimas dos jornadas de repudio a lo que había pasado con Santiago Maldonado, hicieron salud uno y dos y ni aparecieron. Nuestro repudio a los que utilizan precisamente la muerte de este pibe para ver si tienen 15 minutos de gloria en algún canal de televisión. En definitiva, nuestro repudio a todos aquellos que siguen sin animarse a cambiar algo que es necesario, que es precisamente este estado de injusticia social que se viene instalando en este país y se va profundizando a medida que pasa el tiempo. Se nos fue el programa, no está Carlos Carcavallo, no vamos a pegar el grito porque eso es propiedad privada de él. Nuestro nombre es Quiero Retruco, nuestra consigna es que los trabajadores no nos vamos al mazo, nos vemos el lunes que viene en el programa número 97 y de cara a que ya se viene el centenario de nuestra programación. Un abrazo y nos vemos el lunes que viene.
Mucho patrón de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el cuco. Tíganse al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Sin decir mucho, casi nada, con mi as de espada gano el truco. Mucho patrón de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el cuco. Tíganse al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Pasito a paso, firme y lento, con mi talento gano el truco.
En la web Radio Retruco, emitiendo por www.radioretruco.com.ar. La radio de los trabajadores.